Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario, con muchísimo gusto, una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Gracias por acompañarnos en este miércoles 19 de enero. Por supuesto, un cordial saludo a las personas que nos están sintonizando en la zona metropolitana a través del 104.3 de FM. Saludos también al resto de Jalisco que nos acompañan a través de la red de Radio Universidad de Guadalajara y por supuesto una bienvenida también a las personas que nos sintonizan desde otros lugares de México y del mundo a través de la página www.radio.udg.mx y también transmitimos este espacio Cosa Pública 2.0 en Facebook, en Twitter. Les invitamos también a que nos contacten a través de esas redes sociales para que enriquezcan también ustedes este ejercicio de comunicación con todos sus comentarios, sugerencias, críticas, denuncias. Bien, hoy vamos a comentar varios asuntos. A la mitad del programa vamos a tener un contacto telefónico con Diego Vázquez. Él es el director de investigación de la organización Oxfam acá en México. Y esto para hablar de un asunto importantísimo. Acaban de publicar esta organización no gubernamental internacional su informe anual sobre las desigualdades económicas y sociales. Y es gravísimo, digamos, lo que está reportando este informe que se hace anualmente de parte de Oxfam. Pero ahora le otorgan un ángulo que tiene que ver cómo la desigualdad mata, genera muertes a través de sus diferentes expresiones y en particular ahora en el marco de la pandemia. También vamos a tener un contacto telefónico en pocos minutos con Itzel Silva de la organización Fundar y esto por un asunto delicadísimo y muy importante. Resulta que el día de ayer se hicieron presente frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación habitantes de las comunidades de la Sierra Norte de Puebla exigiendo a la Suprema Corte que falla a favor de la vida y de los territorios indígenas, esto en el marco en la demanda para que se declare como inconstitucional la ley minera de nuestro país, que data del año 1992 y que viola múltiples derechos humanos y, por supuesto, causa devastación. Ese contacto lo tendremos ahorita en pocos minutos, pero antes vamos a arrancar es con la actualización de dónde nos encontramos en este momento. En el cuarta ola, este repunte de casos de coronavirus en el país, en el mundo y por supuesto pues acá en Jalisco, donde también estamos reportando lamentablemente nuevos récords en cuanto a contagios nuevos. Pero también, atención, porque han ido creciendo los indicadores de hospitalizaciones, tanto a nivel local como a nivel nacional. Afortunadamente todavía muy lejos de las situaciones más graves que tuvimos en olas anteriores de esta pandemia, pero hay que estar atentos con estos indicadores. Por ejemplo, pues los contagios diarios. El día 17 de enero estamos hablando de 2,686 contagios nuevos acá en Jalisco y para el día de ayer 2,896. Estamos viendo, por supuesto, pues que hay un repunte nuevamente en Jalisco. Es otro récord. Estos 2,896 casos. Le vamos a compartir, por supuesto, a través de nuestra Twitter, el seguimiento que hace diariamente el doctor Víctor González Romero con el análisis de estos indicadores. Y esto pues se ha traducido también en que hay muchísimas personas que están buscando hacerse una prueba acá en Jalisco. Solo para redondear los datos del día de ayer, pues Jalisco nuevamente rebasó el máximo de casos positivos de COVID. El Radar Jalisco reportó ayer el lunes 2,896 contagios confirmados y con esto se superó el récord registrado la semana pasada que era de 2,689. En las últimas 24 horas fueron confirmadas en Jalisco también 20 muertes. Este dato es importante. Ayer comentábamos que no se habían reportado fallecimientos, afortunadamente, pero fíjense cómo en las últimas 24 horas llegamos a 20 muertes acá en Jalisco, que por cierto, esa es la cifra más alta de fallecimientos reportados en un solo día en lo que llevamos de este año. Ya suman 106 decesos reportados en lo que llevamos de 2022 por el COVID en Jalisco. El acumulado estatal llegó así a 17,738 víctimas de el virus. Las hospitalizaciones también siguen aumentando. La Secretaría de Salud Jalisco reportó 484 pacientes en los hospitales públicos y 64 que están internados en hospitales privados. En el IMSS están atendiendo 322 pacientes. Hay 75 internados en los hospitales estatales. En los hospitales civiles de Guadalajara son 70 pacientes y hay otros 17 en las instalaciones del ISSSTE. La ocupación hospitalaria en este momento es de 34.67% de las 1.396 camas generales que se pueden habilitar. El número de hospitalizados es el más alto, por cierto, desde el 16 de octubre del año pasado, cuando había más de 500 pacientes que estaban hospitalizados. El comunicado técnico de la Secretaría de Salud Federal dio cuenta de también 11,248 casos activos en Jalisco. Estos son 11,248 personas que podrían contagiar en este momento a otras personas. Vamos ahora con una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, que nos cuenta justamente la situación en el IMSS y cómo está atendiendo hasta 6,000 personas que buscan cada día hacerse una prueba de COVID. Escuchemos la nota.
Así es, profesor. Como te estaba comentando, pues lo que nos comentaba el supervisor del primer nivel del INSS con la entrevista hace un momento, el doctor Ismael Herrera Franco, pues nos comentaba que la alta demanda de atención en las unidades para buscar una prueba, pues se debe también a personas que quieren viajar, entonces por eso están pidiendo un diagnóstico. O también porque dicen que los están exigiendo en su trabajo para poder regresar a la actividad. O en algunos casos también porque quieren ir de fiesta y con las nuevas recomendaciones pues tienen que tener su prueba diagnóstica para poder ingresar a centros de concentración masiva. En estos casos ya nos advertía que pues no se va a poder hacer, porque más bien están reservadas para quienes solamente pudieran llegar a complicarse. Si tienen síntomas leves, que pueden quedarse en su casa para poder recuperarse de manera aislada. Entonces nos comentaba que tenían 6,000 atenciones diariamente, pero que solamente realizan 4,000 pruebas. Y decía que en todas las unidades, en la zona metropolitana, están destinando hasta la mitad de sus consultorios para atender a estos pacientes con sospecha de COVID. Entonces, obviamente, si hay una alta demanda para descartar los casos de COVID, quiere decir que las personas que tienen necesidad de atención de otras enfermedades pues pueden tener problemas para recibir su atención médica. Entonces, comentaba que en los módulos uno llega, se hace la valoración de los pacientes para ver quiénes realmente son los candidatos, y eso ayuda a agilizar las filas, pero no es necesario que todos vayan al seguro, porque en el portal IMSS.gov.mx, o en la aplicación IMSS Digital, ahí podemos encontrar un cuestionario sobre los síntomas y ahí podemos saber si somos un caso leve o no. Y de ser un caso leve, tendríamos que permanecer en casa. Y bueno, ¿cómo saber si sí me estoy complicando? Pues bueno, si hay una fiebre mayor de 38 grados que no cede, a pesar de que la persona se está tomando el tratamiento, pues ahí sí hay que ir a atención médica. O por ejemplo, si tienen dificultad para respirar, o con pequeños movimientos o pequeños esfuerzos como levantarse de la cama, ir al baño y hay fatiga o que le falte el aire, o por ejemplo subir las escaleras, estos sí son datos de alerta. Entonces en esto, cuando se presentan ese tipo de síntomas en el paciente, sí hay que acudir a la atención médica, y así las personas con alguna síntomas leves pues ya dejan espacio para que haya oportunidad de ser atendidos a los que sí necesiten una atención de urgencia. Y ya las personas que no tienen con síntomas leves, más bien, a los dos o tres días ya van disminuyendo sus malestares. Entonces, para esas personas con los síntomas leves, todo es necesario un aislamiento de 5 a 7 días para que se puedan reincorporar a las actividades. Después de ese lapso, pues bueno, ya no van a necesitar ninguna prueba para volver a ir a trabajar. Esto es muy importante porque así la persona no va a las filas, pues abarrotar más bien el seguro social, que ahorita está trabajando a marchas forzadas, está al máximo de su capacidad. Nos comentaba doctor, el supervisor de primer nivel del IMSS Jalisco. Hasta aquí el reporte, Sofía Ángel.
Es el reporte de la compañera Elizabeth Ortiz. Gran cantidad de personas, hasta 6,000 al día. Y bueno, ahí están importantes las recomendaciones que hacen los especialistas de cuál es el momento más oportuno para realizarse la prueba. Justo vamos a escuchar rápidamente otra nota de Elizabeth Ortiz de cómo se están reconvirtiendo y aumentando el número de camas para atender pacientes acá en Jalisco.
A partir de esta semana hay 138 camas adicionales para pacientes con COVID-19. El total disponible es de 1,396. De acuerdo con la Secretaría de Salud, hay 484 personas internadas por complicaciones, lo que significa que hay 34% de ocupación. En una sola jornada, el Instituto Mexicano del Seguro Social pasó de 270 a 322 pacientes ingresados. Al corte del 9 de enero, el Seguro Social informó que contaba con 304 camas reconvertidas para la atención de la pandemia. Apenas este lunes, el gobierno del estado informó que hubo un repunte de casos y hospitalizaciones a causa de la variante Omicron. El aumento del número de camas es un síntoma de que la situación está empeorando. Aunque las autoridades reconviertan más camas para los pacientes con COVID, el número de trabajadores de la salud es el mismo. Lo que complica más el panorama es la carga laboral y la presión hacia el personal de salud en 2 años de pandemia. Incluso el número de trabajadores del sector corre el riesgo de disminuir porque también hay contagios en los hospitales. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Regresamos y vamos a otros temas. Vamos a ir a la línea telefónica para saludar con muchísimo gusto y agradecerle a Itzel Silva de la organización Fundar que nos tome esta llamada. Fundar ha acompañado a comunidades de la Sierra Norte de Puebla que están padeciendo proyectos mineros, proyectos extractivos mineros, y están demandando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación justamente que haya una modificación a la ley minera, especialmente en algunos artículos clave, como es el sexto, que declara las actividades mineras por encima de cualquier otro tipo de actividad sobre el territorio. Itzel Silva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rubén?
Muy bien. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada. Bueno, teníamos entendido que hoy la Corte podía revisar esta petición de esta comunidad de la Sierra Norte de Puebla que estaba demandando modificar la ley minera. ¿Finalmente la Corte dio entrada a esta petición o se pospuso? ¿Qué nos puedes informar primeramente sobre eso, Itzel?
Sí, bueno, quizá precisar, antes de comentar lo que sucedió hoy en la Corte, bueno, la comunidad, como tú decías, Fundar viene acompañando a la comunidad de Tecolteni en la defensa legal de su litigio, junto con el Consejo Tillatlali. Ajá. Un litigio que estamos realizando tanto Fundar como el Consejo Tillatlali acompañando a Tecolteni. Y lo que estamos reclamando es la entrega de 2 concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó a la empresa canadiense Almaden Minerals. Y también estamos impugnando, como bien decías, varios artículos de la ley minera. No es que se esté reclamando su modificación, porque eso pues no se puede plantear en un amparo, sino que lo que se está planteando es que estos artículos, el 6 que establece utilidad pública y preferencia, el artículo 19 que da libre acceso a las empresas a recursos como el agua y a las propias tierras, o el 15 que establece que esto puede darse por 100 años,
sí, así es.
Estamos señalando que son inconstitucionales e inconvencionales. Es decir, lo que le estamos pidiendo, en este caso a la Suprema Corte, es que reconozca su inconstitucionalidad y su inconvencionalidad, es decir, que contraviene de manera directa derechos de pueblos indígenas, el derecho a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas, que está reconocido pues en tratados internacionales, en el marco internacional de derechos humanos, así como en la Constitución, ¿no? Y bueno, el día de hoy, como decías, el asunto se estaba agendado para su discusión en la primera sala de la Suprema Corte. Se llevó a cabo hace un rato la sesión, pero el ministro oponente, que es el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, informó a la sala que el asunto se quedaría en lista, ¿no? Es decir, no se discutiría, se va a tener que volver a agendar. Entonces, pues en realidad eso es lo que pasó, el asunto no fue discutido, sino que habrá que esperar a que lo vuelvan a agendar, ¿no?
¿Alguna razón para la posposición se explicó o sencillamente no se dieron más detalles?
Sí, no se dieron detalles, sino que simplemente se informó por parte de la oficina del ministro, pues esto, se informaba a la sala que el asunto quedaba en lista y pues eso entendemos que habrá que esperar a que se vuelva a agendar, ¿no? Y bueno, seguimos confiando desde Tecoltemi, desde las comunidades de Ixtaca, desde el Consejo Teotlali, desde Fundar, seguimos confiando pues en que este tiempo el ministro ponente y el resto de los ministros y las ministras pues se tomarán el tiempo para analizar con cuidado el caso, ¿no? Nos parece que pues hay conciencia de que este asunto es de importancia y de relevancia nacional, no solo implica a Tecoltemi, sino a otros pueblos y comunidades indígenas y ejidos, y pues confiamos en que estarán tomándose el tiempo que consideren necesario analizar el asunto, y confiamos en que podrán reconocer pues que estos artículos efectivamente son inconstitucionales e inconvencionales y que afectan y han venido afectando la vida de los pueblos.
Sin lugar a dudas. ¿Te parece, Itzel Silva, si nos detallas, lo mencionaste de manera, digamos, sucinta, la importancia de por qué considerar inconstitucionales al menos estos tres artículos? ¿Nos detallas cada uno? Por ejemplo, el sexto, que me parece, muchos lo han considerado como casi el corazón de la legislación neoliberal, ¿no? Declarar de utilidad pública la explotación minera por encima de cualquier otra actividad que realicen los quienes han estado asentados en esos territorios que luego se entregan en concesiones mineras, que pueden ser la agricultura tradicional, el pastoreo, el cuidado de bosques, y sin embargo, sencillamente por la aprobación de esa ley minera en 1992, este artículo sexto, eso cambia radicalmente la concesión y la consideración incluso de los territorios. ¿Nos explicas cada uno de estos artículos?
Sí, claro. Gracias por traerlo a colación. Justamente, decir que lo que estamos planteando ante el Poder Judicial Federal es que para los pueblos indígenas existe una protección a su derecho a la tierra y al territorio, ¿no? Y su derecho a la propiedad colectiva, una protección justo a la propiedad, a la posesión, al uso, al disfrute de ese territorio, ¿no? Pues porque ahí desarrollan su vida. El marco internacional de derechos humanos y la propia Constitución pues establecen que debe haber esta protección por parte del Estado mexicano. Y entonces consideramos que disposiciones como el artículo 6, que en automático establece que las actividades mineras son de utilidad pública y que son preferentes sobre cualquier otro uso del territorio, contrapone de manera directa, ¿no? Contraviene de manera directa esa protección a la tierra y al territorio, a su propiedad, a su posesión, a su uso, a su disfrute, a su aprovechamiento, y que por esta razón este artículo es inconstitucional e inconvencional, ¿no? También en materia de ejidos, pues el artículo 27 constitucional establece esta protección para las tierras de los núcleos agrarios, de los núcleos ejidales. Y pues esto, el que por ley, ¿no?, en automático, de antemano, se establezca que tiene preferencia a la actividad minera, pues eso se opone de manera clara y contundente a este derecho de los pueblos, de los ejidos en este caso, ¿no? Decir que el artículo 19, pues es una consecuencia, digamos, de este carácter preferente del artículo 6, pues el artículo 19 señala en una de sus fracciones que el solo hecho de tener un título de concesión minera otorga derecho a su titular a obtener la expropiación o la ocupación temporal de los terrenos, ¿no? Es decir, lo que vemos es que esta ley, en estos artículos, pues prácticamente permita el despojo de facto a los territorios, a los pueblos, ¿no? Otra fracción del artículo 19, la 5 y también la 6, señalan que solo el hecho de tener un título de concesión minera da derecho a su titular a aprovechar las aguas pues provenientes del laborio de minas, dicen, ¿no? Las aguas que están en el terreno para las actividades mineras, e incluso da derecho a que quienes tienen el título de concesión obtengan de manera preferente concesiones de agua, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo que vemos es que la ley pone a disposición, entrega a los territorios a las empresas titulares de las concesiones mineras. Y el artículo 15, aunado con la fracción 12 del artículo 19, señalan que las concesiones mineras se dan por 50 años, prorrogables por 50 años más. Es decir, hablamos de un despojo de facto, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, por 100 años para los pueblos. Entonces, bueno, pues esto es básicamente, ya sea muy grandes rasgos, como las razones por las que consideramos que pues estos artículos en su contenido contravienen de manera directa los derechos de los pueblos indígenas y de los ejidos.
Hola, Itzel Silva, te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir esta información. Y también preguntarte, comentabas en este marco que es, digamos, un proceso, una lucha que llevan desde hace algunos años ya las comunidades allá del norte, de la Sierra Norte de Puebla, pero también en este proceso han sufrido algunas agresiones en estos años. Itzel, ¿nos comentas, por favor?
Sí, bueno, ha habido, tratándose del caso concreto de Tecoltemi, pues sí ha habido descalificaciones, ¿no?, hacia las organizaciones, hacia los y las compañeras de la Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua, que es el colectivo, la unión a la que pertenece Tecoltemi. Ahí hay varias comunidades de Ixtacamaxtitlán, que es el municipio al que pertenece Tecoltemi, uh-huh, y que pues sobre sus territorios también se encuentran estas concesiones, ¿no? Es decir, este amparo lo presentó Tecoltemi porque fueron otorgadas, coinciden estas dos concesiones sobre su territorio, pero sobre estas concesiones, más bien estas concesiones fueron dadas sobre otras comunidades también. Entonces, pues en esta unión de ejidos hay comunidades que están siendo afectadas por estas concesiones, y pues ha habido descalificaciones a lo largo de estos años públicas hacia los y las compañeras y hacia nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues decir que cuestiones como estas han ocurrido, pero bueno, que los y las compañeras siguen puestas en la defensa del territorio, porque pues hay una convicción y una claridad, diría yo también, de que el otorgamiento de estas concesiones fue en violación a la obligación del Estado, es decir, el Estado violó esta obligación de realizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas del municipio, y que, bueno, tampoco hubo el consentimiento, evidentemente, para que se entregaran estas concesiones por parte del Estado mexicano. Entonces, pues lo que hacen las comunidades simplemente es defender los derechos que le fueron violados, ¿no?
Itzel, y si la Corte, una vez que estudie en el caso y falla a favor, ¿esto sería solamente, tendría implicaciones solamente para Tecoltemi o sería para todo el territorio nacional? De ahí la importancia, pues, de lo que se está discutiendo.
Sí, bueno, el caso que se resuelve es el caso de Tecoltemi, pero evidentemente, pues justamente como dices, el asunto pues tiene implicaciones para otros pueblos, ¿no? Porque, es claro para nosotras, porque así deriva del marco internacional de derechos humanos, antes de dar una concesión minera, el Estado tendría que haber realizado un proceso de consulta y haber obtenido el consentimiento de estas comunidades. Si la Corte reconoce esto, si la Corte resuelve el caso y reconoce que efectivamente, pues esto de por sí es así, pero si lo reconoce, pues eso significaría un precedente, ¿no?, para otras comunidades que están realizando la defensa judicial de sus casos, de que pues tendría que resolverse de la misma manera, ¿no? O sea, tendría que reconocerse por el resto de las autoridades del Poder Judicial que esto efectivamente es así, ¿no? Y bueno, lo mismo respecto de la ley minera, si la primera sala reconocieran los y las ministras que estos artículos son inconstitucionales e inconvencionales, pues eso sentaría también un precedente para otros casos, ¿no? Y por supuesto que sería una herramienta muy poderosa, muy útil para los pueblos que están haciendo la defensa de su territorio.
Si llega a la Corte es porque ya, me imagino, transitó otros procesos. ¿Cómo es que fue atraída por la Corte? Y pues la importancia, porque si resuelven a favor, sería un cambio muy drástico y muy importante para las comunidades, territorios, pueblos que han sufrido despojos, invasiones de sus territorios por estos proyectos extractivos.
Sí, bueno, comentar que el asunto fue enviado a la Corte por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa en Puebla. Es decir, el asunto, el caso, el juicio de amparo lo presentamos pues en un juzgado de amparo en Puebla, un juzgado federal con sede en Puebla, pues porque la comunidad se encuentra en el estado de Puebla, se dictó una primera sentencia.
¿En qué año, perdón, Itzel, en qué año se envió? ¿Se inició el trámite?
El amparo se presentó en abril de 2015. Uh-huh. La jueza emitió una sentencia de primera instancia en abril de 2019. De hecho, en esa sentencia concedió el amparo en lo que toca a las concesiones mineras, pues la jueza reconoció que hubo una violación al derecho a la consulta y al consentimiento y determinó que las concesiones eran ilegales por esta razón y que deberían dejarse insubsistentes, ¿no? Y que la Secretaría de Economía tendría que volver a resolver la solicitud de la empresa. Pidió concesiones mineras, considerando que Tecoltemi era un pueblo indígena, ¿no? Sin embargo, no entró a analizar nuestros argumentos en torno a la ley minera. Y bueno, por esta razón, nosotras impugnamos, la parte que José impugnamos, esta parte específica de la sentencia, es decir, el hecho de que no entró a analizar nuestros argumentos en torno a inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley. Y bueno, la Secretaría de Economía y la empresa impugnaron también por todo lo demás, ¿no? Se inconformaron con toda la sentencia. El asunto llegó a un tribunal colegiado, una segunda instancia. Esperábamos que el asunto se resolviera de manera definitiva ahí, pero bueno, el colegiado determinó que por ser un asunto de inconstitucionalidad de ley, le tocaba a la Suprema Corte. Entonces fue el tribunal colegiado quien decidió enviar el asunto a la Corte. Y así fue como llegó a la Corte, ¿no?
Te acabo de escuchar mencionaste que también no solo la empresa, sino la Secretaría de Economía está en contra de este amparo que están promoviendo. ¿Estamos hablando de la Secretaría de Economía del actual gobierno del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o es del anterior periodo?
Bueno, precisar justo que quien otorgó las concesiones fue la Secretaría de Economía en el año 2003 una y en el año 2009 otra, ¿no? Sin embargo, pues hay un principio, digamos, de identidad del Estado que hace que con independencia de quien esté en turno a cargo de una instancia, pues es la institución la que sigue actuando, la que responde, digamos, ¿no? Y a lo largo de los siguientes años, es decir, cuando interpusimos el amparo, la Secretaría de Economía de ese momento, 2015, respondió a la demanda de amparo, pues defendiendo la emisión de las concesiones. Bueno, pues hasta la fecha el papel de la Secretaría de Economía ha sido defender la que hizo en su momento de las concesiones mineras, ¿no? Y por eso en su momento también impugnó la resolución, pues que determinaba que como secretaria de Economía había violado el derecho a la consulta y al consentimiento.
Itzel Silva, digamos, imaginándonos que fuera, digamos, una resolución acorde a lo que están demandando, ¿qué implicaciones podría tener para la actividad minera esta resolución de la Corte?
Pues yo diría más bien que implicaciones para los derechos de los pueblos, ¿no? Es decir, si resolviera favorablemente, pues reconocería que estos artículos son inconstitucionales e inconvencionales y que, pues, no, bueno, además de que de por sí tiene que hacerse un proceso de consulta y consentimiento antes de otorgar cualquier concesión minera, pues que la ley en sí misma es violatoria y que cualquier concesión basada en esa ley, que en realidad son basadas en esa ley, pues violarían derechos, ¿no? En ese sentido, pues tendrían que anularse desde mi punto de vista.
Es muy importante entonces lo que está en discusión. Te agradecemos, Itzel Silva, que nos hayas tomado la llamada. Si nos permites, pues más adelante, obviamente cuando siga discutiéndose ese tema en la Corte, pues si nos permites de nuevo tener contacto contigo para seguir abundando en la información sobre este tema tan relevante aquí en el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias por el espacio y por el interés.
Al contrario, gracias. Itzel, te agradecemos mucho. Sí, Itzel, gracias. Itzel Silva, abogada de esta organización Fundar, que está acompañando a Tecoltemi, esta localidad en el municipio de Iztacamatlán, creo que lo pronuncié bien, allá en la Sierra Norte de Puebla, discutiendo este asunto tan, tan relevante.
De hecho, también podemos participar porque hay una campaña a través de redes sociales que ha desplegado tanto el comité como Fundar y están recolectando firmas a través de change.org y vamos a compartir, por supuesto, un enlace si quieren ustedes contribuir con la firma.
Exactamente. Y pues no está de más remarcar la importancia de esto que se está discutiendo. Es que imagine usted lo que fue esta aprobación de esta ley justo en este gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que fue no el primero, pero el que de alguna manera, podríamos decir, modificó de una manera sustancial varias leyes, entre otras también la Constitución, entre otras el artículo 27, pero dio inicio a este, digamos, asunto que podríamos considerar las legislaciones neoliberales, entregar en concesiones prácticamente el territorio nacional, los bienes públicos, considerar no solo de utilidad pública, sino prioritario la actividad minera por sobre cualquier otra actividad, el cuidado de los bosques, el pastoreo, el cuidado del ganado, la agricultura tradicional. Podría estar un ejido, una comunidad indígena incluso, habitando un territorio durante siglos y de pronto dices, aquí hay oro, me interesa, te vas al demonio y vamos a explotar esta tierra. Eso es lo que provocó esta legislación neoliberal, esta ley minera, estos artículos que ya hablamos con Itzel Silva, de tal manera que esta es la importancia de lo que está discutiendo. Vamos a ir al corte y regresamos con la siguiente entrevista. Vamos a hablar después de esta breve pausa sobre el tema de la desigualdad en el mundo y en México.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos aquí en Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y vamos de nuevo a la línea telefónica y le agradecemos ahora a Diego Vázquez, integrante de esta organización no gubernamental de la internacional Oxfam. Le agradecemos que nos tome esta llamada. Cada año Oxfam publica un informe centrado en temas de desigualdad. En este año el informe se llama La desigualdad mata y se centra en cómo este crecimiento de la riqueza en algunos pocos mil millonarios de alguna manera refleja este aumento estructural de la desigualdad en el mundo y las consecuencias que esto causa. Diego Vázquez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo a Rubén Martín.
Hola Rubén, muchas gracias por la invitación a tu programa y listos aquí para platicar de los hallazgos del informe.
Exacto, pues es muy interesante. Ya hemos platicado en otros años justo sobre estos hallazgos, estos enfoques que toman al tema de la pobreza. Pero bueno, el enfoque de este año es bastante interesante, el crecimiento tan impresionante de la riqueza de los billonarios y cómo esto tiene consecuencias para todo el mundo. ¿Nos das una síntesis de los principales hallazgos que encontraron en el análisis de este año en Oxfam, Diego?
Sí, gracias por la invitación de nuevo. Y sí, lo que hemos visto en términos de concentración de la riqueza a nivel global es que en estos dos años que llevamos de pandemia, pues la concentración de la riqueza en un grupo reducido de una élite económica internacional pues ha aumentado de manera considerable, ¿no? Mientras que la riqueza acumulada de los mil millonarios, es decir, el grupo de población que tiene más de mil millones de dólares en el mundo, se ha duplicado, más que duplicado, lo que vemos es que para el otro 99% de la población, 99.9% de la población mundial, pues las cosas no han ido bien, los ingresos han caído, la pobreza ha subido en muchas zonas y de hecho a nivel global lo que estamos viendo es que el número de personas en situación de pobreza creció por primera vez en muchos años, en donde veíamos una tendencia a la baja, creció en 160 millones de personas. Esto implica pues que no se van a cumplir las metas que habían acordado en Naciones Unidas de erradicar la pobreza extrema para 2030. Entonces lo que vemos es, de nuevo, un modelo económico en donde pues la concentración de la riqueza a manos de estos multinacionales o de estos mil millonarios ha crecido, mientras que pues las causas de las consecuencias de la pandemia pues se han dejado sentir, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de que la desigualdad mata, lo que queremos decir, por ahí tenemos una cifra que cada 4 segundos muere una persona de manera indirecta, pero por la situación de la desigualdad, pues es que al final del día los servicios públicos de salud y los esquemas de vacunación a nivel global han sido muy desiguales. Exacto. Mientras ha habido países y grupos que han podido tener sistemas de salud y de protección social para afrontar las consecuencias de salud y económicas de la pandemia, pues ha habido una gran parte de la población que todavía no tiene acceso a vacunas, ¿no? Y hasta que no haya un realmente esquema universal para la vacunación, pues seguiremos viendo un desarrollo, digamos, en donde las consecuencias se sienten de manera desigual entre países ricos y pobres, y también entre grupos de la población que tienen los recursos para afrontar esto y grupos que están, digamos, completamente desprotegidos, ¿no? De políticas para lograr proteger sus bienes de vida y sus ingresos, ¿no?
Diego, en el informe se acentúa, pues, cómo el año pasado, el segundo de la pandemia, la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo prácticamente se duplicó, pasando de 700 mil millones de dólares a 1.5 billones de dólares. Para tratar de, digamos, como de dimensionar de lo que implica, escribí una columna a partir del informe en un diario aquí en Guadalajara, y solamente como para darnos idea, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, el dueño de Amazon, aumentó su fortuna 3.587 millones de pesos diarios, en tanto que Elon Musk, de la corporación Tesla, ganó 7.093 millones de pesos cada día, fue lo que aumentó. Esto solamente para mencionar todo lo que implica en la acumulación de riqueza en apenas un puñado de hombres que pueden caber apenas en una suburba, ¿no?
Sí, pues lo que vemos ahí es que, de hecho, con nada más con lo que aumentaron las ganancias de este grupo de personas, se podría haber vacunado 3 veces a toda la población mundial, ¿no? Es decir, simplemente con el, no con la riqueza total, sino con el aumento,
exacto,
que tuvieron este grupo, hubiera sido posible, digamos, proteger a, se hubieran podido salvar cientos de millones de personas de caer en una situación, ya sea de muerte o de enfermedad grave, a nivel global, ¿no? Incluso en nuestros cálculos, digamos, si a estas personas se les quitara el 90-95% de toda su riqueza, irían siendo más ricos que el 99% de la humanidad, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo es una situación en donde pues es necesario instrumentar impuestos y mecanismos de redistribución de la riqueza para poder hacerle frente a esta pandemia, ¿no? Simplemente, digamos, la riqueza acumulada de estos 10 hombres más ricos pues es mucho más grande que, como para ponerlo en perspectiva, que el Producto Interno Bruto de naciones enteras, ¿no?
Claro.
Y pues esto, pues de alguna manera es alarmante, porque lo que estamos viendo es que no tenemos los mecanismos a nivel internacional de políticas de particularmente fiscales para grabar esta riqueza, ¿no? Para poder hacerle frente a la pandemia, ¿no? Y en esta situación de pues de polarización, ¿no? En materia de la distribución del ingreso, lo que vemos es que no se siguen cumpliendo los derechos humanos más básicos de millones de personas que aún, actualmente hablando hoy, no tienen acceso a una vacuna y podrían ser, ¿no? Con si hubiera herramientas de redistribución, pues podrían ser cubiertas, ¿no? Entonces, el problema en la pandemia no es solo un problema de falta de recursos, sino es un problema de cómo se redistribuyen, ¿no? Y qué mecanismos de políticas públicas tenemos para que pueda, digamos, el Estado, los estados, poder proteger a su población, ¿no?
¿Qué tal, Diego? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros importantísimos resultados del informe. Quería preguntarte, nos explicabas de cómo la desigualdad mata, pero digamos, más allá de esa falta, digamos, de oportunidades o de acceso a medicamentos o de alimentación sana, ¿de qué otras maneras se está matando también la desigualdad? Y quiero vincularlo, por ejemplo, con un ángulo que han estado divulgando por ahí los de Oxfam, que es con el tema de la contaminación. Por ahí tienen el dato de que este 1% más rico de la población mundial ha sido responsable de más del doble de las emisiones de carbono de 3.100 millones de personas. Es decir, también podríamos responsabilizar de alguna manera a estos multimillonarios, o mejor dicho, al modelo capitalista por estas muertes que genera la desigualdad.
Sí, claro. Tocas un punto muy importante. El problema de cómo la desigualdad mata es que la manera, las consecuencias negativas de esta redistribución tan de esta distribución tan concentrada de la riqueza y de los ingresos, pues se traduce en muchas cosas, ¿no? Se traduce en precariedad laboral, ¿no? En donde mientras que estas empresas se acumulan una cantidad de capital bastante grande, ¿no? Hay cientos de millones de personas que no tienen, si bien no están en situación de pobreza, tampoco pueden, son vulnerables, ¿no? En términos de que algún gasto catastrófico o algún evento como los que sabemos que pasa en la pandemia, que significa la pérdida del patrimonio, incluso la pérdida de la propia vida, ¿no? Además de la parte de acceso a servicios de salud y protección social, está el tema del cambio climático, ¿no? Y lo que suele obviarse o no tomarse en cuenta cuando hablamos del cambio climático es que, digamos, esto es un peligro existencial, ¿no? Para las personas como humanidad, si no logramos controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y en ese sentido, lo que podemos apreciar es que realmente los grupos de mayores ingresos son responsables de la mayoría de las emisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una afectación, digamos, y una responsabilidad también muy distinta entre grupos de ingreso a la contribución al cambio climático, ¿no? Y hasta que no haya un modelo económico que pueda de alguna manera proponer un desarrollo equitativo pero también sostenible con el medio ambiente, pues seguiremos en esta crisis en donde de hecho el problema es que mientras estos grupos son responsables de la mayoría de las emisiones a nivel global, pues los que sufren las consecuencias de sequías, inundaciones, fenómenos climatológicos que afectan a, digamos, muchas zonas, particularmente en el sector agrícola, pues son las personas más pobres, ¿no? Que tienen que sufrir desplazamientos y tienen que sufrir los costos de estas emisiones, ¿no? Y como en muchas crisis, los que menos tienen son los que terminan pagando los platos rotos de un modelo de desarrollo que no es sostenible, ¿no?
Diego Vázquez, ¿y cómo se puede, qué propone Oxfam para reducir o incluso eliminar estas desigualdades?
Lo primero que hemos propuesto y hemos estado siguiendo muy de cerca las discusiones a nivel global es una cooperación internacional mucho más, progresiva a lo que se negoció hace un par de meses en la cumbre del G20 sobre el impuesto global a las transnacionales, ¿no? Actualmente hay un esfuerzo encabezado por los países del G20 para imponer un impuesto global del 15% a empresas transnacionales, ¿no? Con el objetivo de evitar que trasladen esa riqueza a paraísos fiscales, ¿no? Entonces, lo principal que se requiere para reducir la desigualdad global, pues es un esfuerzo coordinado multilateral para poder grabar este incremento en la riqueza, ¿no? Y evitar la evasión y la elusión en paraísos fiscales, ¿no? Entonces eso es muy importante. Nosotros creemos que ese impuesto sigue siendo muy pequeño. No estamos a favor de aumentar ese impuesto, ¿no? Del 15 al 25% para que le toque también su parte de esta riqueza, ¿no? A los países, digamos, de menores ingresos, ¿no? Y que no solo las ganancias de este impuesto vengan a los países ricos. Y otra cosa que hemos propuesto es que justo estos impuestos a la riqueza, ¿no? De carácter progresivo, tanto a nivel internacional como nacional, lo que se pueda hacer a nivel nacional, pues inviertan realmente en sistemas de protección social y de salud que aseguren la universalidad, ¿no? Lo que ha pasado en muchos países es que no se cuentan con las herramientas en términos de protección social y de salud como para poder mitigar estos efectos de la pandemia, ¿no? Entonces la inversión en gasto social y en bienes públicos que afecten a o que mejoren la vida de grandes grupos de la población, pues tiene que ser la prioridad, ¿no? Pero sin una capacidad de grabar esta riqueza, pues es muy, muy poco probable que podamos reducir la desigualdad, ¿no? Entonces, el impuesto global a la riqueza está en nuestras prioridades centrales, ¿no?
Diego, y pues todo este es el panorama, digamos, global que presenta el informe, pero para llevarlo un poco a México también, acá podríamos trasladar también este esquema de desigualdad brutal, de la enorme concentración de la riqueza en un puñado de multimillonarios mexicanos, preguntarte eso, y también qué pasa, digamos, o qué está faltándole al modelo fiscal en México para gravar justamente la riqueza de esta élite.
Sí, lo que hemos visto también en el caso de México es que la riqueza de los millonarios, mil millonarios de la lista de Forbes ha aumentado, ¿no? En la lista, ¿no? Ahí están los mismos personajes, ¿no? Que ya han estado ya durante mucho tiempo, ¿no? Carlos Slim, Germán Larrea, Raúl Salinas Pliego, ¿no? Es un esquema, América Latina, incluido México, pues es una de las regiones más desiguales del mundo, ¿no? Entonces, estos problemas se trasladan aquí. Lo que podemos ver aquí es que, si bien en la agenda pública ha estado más presente el tema de la desigualdad durante, digamos, este cambio de gobierno federal, pues hay mucho todavía por hacer para intentar y tener un sistema, digamos, más progresivo, ¿no? Si bien han habido algunas acciones por parte del SAT, ¿no?, para tratar de cobrar a empresas y a personas físicas, digamos, que tenían adeudos con el fisco, ¿no?, para tratar de mejorar los ingresos, pues es necesario replantearnos aquí en México, pues también cómo podemos trabar la riqueza para reducir la desigualdad, porque actual México es uno de los países que menos recauda en términos de impuestos a la propiedad, por ejemplo, al patrimonio, ¿no? Nuestro sistema predial y de impuesto a la riqueza, pues sigue siendo muy recaudando muy poco, ¿no? Es de los que menos recauda en la región de América Latina. Entonces es importantísimo, es lo que estamos proponiendo a nivel local, pues enfocarnos en realizar una de las reformas que están pendientes, ¿no? Que es una reforma fiscal integral que se enfoque en grabar esta riqueza de fuentes, ¿no? Donde se ve que se está concentrando la riqueza, para poder tener espacio para invertirlo en programas sociales y en salud, ¿no? Que ahorita pues es la prioridad, salud y educación, por las consecuencias que trae la pandemia en México, ¿no?
Así es. Diego Vázquez de Oxfam, muchísimas gracias por charlar con nosotros y compartirnos los puntos centrales de este informe sobre de las desigualdades matan, que acaba de publicar Oxfam. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rubén y Jesús.
Al contrario, gracias a ti, al contrario, gracias por estar con nosotros. Y bueno, de alguna manera se conecta lo que hablábamos en la primera parte del programa, el tema de los despojos, el tema de la legislación neoliberal. ¿Por qué razón? Cuando uno revisa la lista de los mexicanos que aparecen en este listado de Forbes, hace esta lista desde hace, me parece, unos 40 años aproximadamente, y ahí, digamos, supongo que por curiosidad periodística, incluso de interés comercial, empezaron a decir, bueno, ¿quiénes son los hombres más ricos del mundo y cómo los categorizamos? Decidieron que iban a poner en esa lista a las personas que tuvieran más de $1,000,000,000 de patrimonio. O sea, tienes que tener más de $1,000,000,000 de fortuna para aparecer en esa lista. Primero incluyeron a los 100 hombres más ricos del mundo, la lista se fue incrementando y me parece que en este momento en la lista aparecen cerca de 3,000 personas que tienen más de $1,000,000,000 en el mundo. En primer lugar está Jeff Bezos, el dueño de Amazon, con, si mal no recuerdo, $177,000,000,000. Y en segundo lugar, Elon Musk de Tesla, con $150,000,000,000 aproximadamente. Pero bueno, ahí aparecen varias personas y familias de México. La encabeza Carlos Slim, le sigue Balleres, Larrea, Germán Larrea, luego Ricardo Salinas Pliego, en fin. Pero cada uno de ellos tiene más de $1,000,000,000. Carlos Slim es el primero que tiene cerca de $70,000,000,000. ¿Cómo se conecta esta riqueza, este tema de desigualdad que estamos mencionando, con la legislación neoliberal, incluso con la ley minera? Bueno, que todos estos hombres y familias más ricas de México, todas tienen concesiones entregadas por el Estado mexicano. Slim, concesión, tiene concesión del espacio radioeléctrico para el uso de la telefonía celular, que fue, digamos, el boom de su fortuna, pero también tiene concesiones mineras, concesiones de tren ahora, porque está participando en el Tren Maya, concesiones carreteras, entre otras cosas, y muchísimas concesiones de agua. Ricardo Salinas Pliego tiene concesión de transmisión de televisión, que también es una concesión que entrega el Estado mexicano, el uso de la frecuencia radioeléctrica, pero también concesiones mineras, tiene empresas eólicas, tiene también agua a discreción. Lo mismo Germán Larrea y la mayoría de los hombres más ricos del mundo. Es decir, es una manera de ligar lo que a nivel global se habla de desigualdad con ejemplos concretos de cómo las legislaciones, las modificaciones a nuestras leyes, a la Constitución, permiten justamente regímenes de acumulación de capital tan descarados, tan favorecedores a ciertas personas, a ciertas empresas, encaminadas a que las corporaciones privadas se queden con bienes públicos, con territorios, con recursos como el agua, que son prácticamente que son de propiedad de la nación y que sin embargo se entregan en condiciones privadas.
Es un buen ejemplo que plantea Rubén, pero también hay que reflexionar toda esa, digamos, cuando hablamos de desigualdad y hablamos siempre de estos multimillonarios, también eso se va trasladando hasta lo micro, hasta nuestras regiones. Aquí tenemos también problemas muy serios de desigualdad en Jalisco, dentro de poblaciones. Es común ver, por ejemplo, en el campo de Jalisco, alrededor de las grandes agroindustrias, cinturones de pobreza muy marcados. También en el caso de Guadalajara, pues quienes se benefician con todos estos modelos de desarrollo inmobiliario neoliberal que tenemos, pues también un puñado de familias, de nombres que conocemos, que son estos multimillonarios locales. Es decir, más allá, digamos, de estas iniciativas que son buenas, que plantea Oxfam, buenísimas, por ejemplo, de grabar mayor impuestos a través de un esquema fiscal, reducir la desigualdad, hay un problema. Todos esos me parece que son aspirinas para un mal mayor, mucho mayor, que es completamente el modelo capitalista. Podremos tratar de maquillarlo y de tratar de humanizarlo un poco más, pero siempre estarán existiendo estos problemas de desigualdad mientras existe, me parece, exista este modelo.
Coincido contigo, Jesús. En el fondo nunca se va a poder terminar con la desigualdad porque es consustancial este sistema. Es decir, este es un sistema como el capitalista, fundado en el antagonismo social entre la concentración de la riqueza de unos pocos, que además concentra los medios de producción de vida, frente al despojo de sus medios de reproducción de la vida de la mayoría, pues siempre va a haber este antagonismo social, porque es un sistema social justamente basado en el despojo, en la explotación, en la represión, en el patriarcado, en el racismo. De tal manera que mientras no se combatan todas estas dominaciones, pues va a ser imposible, ninguna ley va a ser suficiente para moderar ni terminar con estas desigualdades. Antes de irnos, solamente una buena noticia: apareció el joven Emiliano N., de 13 años. El lunes justo hablábamos con su mamá, Ana Villalobos, que reportaba la desaparición de su hijo, y felizmente ayer se reportó que fue encontrado en Puebla este joven adolescente que estaba desaparecido desde hace 7 días acá en Zapopan. El adolescente fue encontrado por la Fiscalía del Estado de Jalisco. en coordinación con autoridades de Puebla. De acuerdo con los datos de prueba del agente ministerial durante las investigaciones, se obtuvo información que el menor de edad podría localizarse en Puebla. La Fiscalía de Jalisco solicitó el apoyo a la Fiscalía de aquella entidad y felizmente fue encontrado. Desde ayer la familia se trasladó a Puebla y estamos seguros de que ya estará felizmente con ellos de vuelta a casa. Nos vamos.
Rápidamente también Lo dejamos en redes sociales. Están pidiendo apoyo para ayudar a localizar a otro joven desaparecido, Yair Norberto Lozano Jiménez, 22 años. Dejamos todos los datos en nuestras redes sociales.
Ahí compartimos la información. Quédese con la programación de Radio Universidad de Guadalajara y mañana lo invitamos al otro análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.